Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Productividad Digital. Este es un episodio muy especial que, la verdad, honestamente, hace años, desde la primera temporada de Productividad Digital, el año 2020, que tenía la intención de tener este tremendo invitado. Una de las personas que, de las cuales, de su contenido constante, yo más he aprendido en estos años y que también me inspiró en parte a hacer alguna vez a generar contenido en torno a la productividad. Él es Jerún, creador de El Canasto, de Kemso y de uno de los y alguien que ha ahondado muchísimo en el concepto de la efectividad, de la productividad para vivir mejor. Jerún, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer estar aquí contigo y con todos los oyentes de este fantástico podcast.
Muchas gracias por lo de fantástico. Mira, quiero ya de partir con la pregunta principal, que es la única pregunta realmente que me he escrito, porque creo que de aquí vamos a tirar para el resto de la conversación. De ¿Qué es la productividad moderna? Es decir, ¿cómo ha cambiado la productividad en los últimos años, desde que en los años 80 la productividad, las empresas invertían en productividad para que sus funciones produjeran más en menos tiempo, versus ahora que la productividad se entiende de una manera muy distinta?
Sí, yo creo que hay un paradigma ahí que creo que es interesante explorar también más adelante, pero yo creo que la productividad moderna es también la productividad antigua. Porque cuanto más investigo el tema de productividad, sí que efectivamente desde el año 80, como tú indicas, que había estas metodologías de priorizar con ABC o lo que sea, ¿no? Técnicas muy sencillas para intentar de plasmar en complejidad, o incluso al revés, de montar un sistema súper complicado para poder controlarlo todo.
Correcto.
Pues hoy en día pues hemos dejado un poco atrás y hemos vuelto un poco a las mismas soluciones, a los mismos problemas de siempre. Porque últimamente estoy leyendo bastante sobre los viejos maestros de como Séneca, que vivían hace 2000 años, y cuando lees aquí a ellos, pues ves que tienen exactamente los mismos problemas que nosotros hoy en día. Pensamos que ha cambiado mucho, que esta época es único, ¿no? Porque tenemos ahora, estamos siempre conectados, etcétera, tenemos muchas interrupciones, pero cuando yo leo, por ejemplo, las cartas de Séneca, pues hablan de exactamente lo mismo, que no son capaces de concentrarse porque reciben muchas interrupciones, ¿no? Y por tanto, por un lado sí que hay mucho, existe esto de productividad moderna, y de lo que yo observo es que la productividad moderna básicamente es volver a la productividad antigua de hace 2000 años, de buscar más sentido en las cosas que hacer, que en lugar de incrementar la velocidad, incrementar la cantidad de cosas que hacemos, vivir al máximo, exprimir cada minuto de nuestra vida, que es un poco como entendíamos la productividad en los años 80 o en los años 90, incluso en el principio de este milenio.
Tremendo giro que le has dado a mi propuesta, me encanta. Creo que voy a tener que reescribir el primer capítulo completo de mi libro. Es que tienes toda la razón, porque en realidad estos autores que citas y muchos más, claro, era una época en la que la productividad no estaba separada de la filosofía, y eso es muy importante que destacar. En cambio, claro, pareciera que en un momento, en el siglo pasado, la productividad solo se vinculó al mundo de los negocios, ¿no? Al mundo de lo práctico, lo concreto, sí. De conseguir resultados rápidos, el mundo de la eficiencia. En cambio, la productividad antigua que tú conectas con lo que yo llamo productividad moderna no está realmente solo en el ámbito de negocios. De hecho, si un libro como el de David Allen o como tantos otros que uno lee, yo no lo pondría la etiqueta de negocios, ¿no? Lo pondría la etiqueta más de filosofía, calidad de vida, o, en fin, ensayos en general de cosas. Entonces, ahí hay un tema muy interesante.
Efectivamente. Yo creo que lo que hemos vivido que yo creo que todo empezó un poco hace pues 150 años por allá, ¿no? Con la invención de fábricas, ¿no? Que entonces hemos creado un sistema basado en producción y que yo creo que estos 150 años son un poco una anomalía en toda la historia, ¿no? Porque antes de tener fábricas, las personas, por ejemplo, tampoco hablaban de temas tan actuales como conciliar la vida laboral y la vida privada. Simplemente tenían vida, ¿no? Eran todo uno.
Correcto.
A veces,
sí,
pues dedicaban mucho tiempo a las labores del campo, o sea cual sea la profesión de esta persona, y a veces más tiempo a la familia, a descansar, a desempolvar, ¿no? Y con la invención de fábrica, pues esto, todo está cambiado, porque para que una fábrica funcione, todo el mundo tiene que estar al mismo momento, al mismo lugar. Y todavía la
correcto,
enorme
sí,
mayoría de las empresas se gestiona como una fábrica, ¿no? Es que decir, vamos a la oficina, que es la fábrica moderna, y estamos también intentando de optimizar la fábrica. Y aquí es donde hoy en día fallamos, porque ya no trabajamos con las manos, ¿no? No, ya no hay una relación lineal entre las horas que yo trabajo y mi producción, lo que en la fábrica sí que funcionaba más o menos hasta cierto nivel, pero cuanto más horas tienes la fábrica abierta, más producción. Pero en el trabajo
correcto,
de conocimiento, nosotros que necesitamos la creatividad, pues no funciona así. Pues hay incluso una relación inversa, al menos en nivel de macroeconomía. Hay una gráfica que yo utilizo mucho en mis presentaciones que básicamente enseña para cada país del mundo la cantidad de horas que trabajan los trabajadores promedio en este país y el Producto Interior Bruto como indicador de productividad, que podemos discutir si este es correcto o no, pero hay claramente hay una relación inversa. Cuanto más horas trabajan, menos es el producto interior. Hay una relación inversa últimamente. Y esto es súper interesante porque intentamos siempre optimizar nuestra fábrica. Pensamos que hay que apretar mucho, hay que ser súper eficiente para producir más, pero no es así hoy en día. Y tenemos que volver a la situación anterior de las fábricas. Bueno, tenemos una vida, y en la vida hay momentos en que estoy produciendo algo, hay momentos que no. Pero no quiere decir que este momento que no estoy tan produciendo no son productivos. Porque a veces es justo, por ejemplo, yo siempre digo que las mejores ideas cuando salen. No cuando estás delante de un ordenador concentrado en un problema. No, te salen cuando estás en la lucha. Quiere decir que el momento de lucha a veces puede ser más productivo estos 10 minutos de lucha que 40 horas en la oficina.
Y ahí es cuando las metodologías de captura y organización se vuelven tan importantes.
Sí, no.
¿No? Porque podemos tener muchas ideas y las perdemos.
Sí, yo creo, sí y no. Que efectivamente hoy en día tenemos muchas ideas que son un poco son las semillas, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que una cosa que hemos cambiado últimamente es un poco pensando en, antes había... vemos las herramientas de captura como, y especialmente por los seguidores de GTD, ¿no? Hay una bandeja de entrada y cada una de las cosas que capturas en esta bandeja de entrada, después tienes que clarificar, tienes que pensar, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Que es cada vez más fácil capturar información, es cada vez más fácil capturar ideas y capturamos cada vez más. Y si tendrías que clasificar todo, y reflexionar sobre cada una de estas cosas, a ver qué implica en tu trabajo y qué sale de ahí. Al final te pasas el día organizando tu material que has capturado. Y es lo que muchas personas que lo han vivido, ¿no? Y se puede hacer de forma sistemática, como dice GTD, y reflexionar realmente. Pero yo creo que últimamente lo que hacemos cada vez más es capturamos muchas cosas y después utilizamos un poco la intuición para decir, hey, de todo lo que tengo capturado, voy a elegir algunos elementos que este realmente me gustaría desarrollar, me gustaría reflexionar sobre este tema. Porque si no, no nos da el tiempo. Básicamente es esto, ¿no?
Sí,
y en lugar de tener una bandeja de entrada, yo creo que hoy en día tratamos estas herramientas de captura más como un río. Como ya, también hemos cambiado de por ejemplo, el correo electrónico. Antes tenías que contestar cada uno de mensajes. Ahora tenemos redes sociales donde entres cuando te da la gana, mires un poco lo que hay, pero no hace falta leer todos los tweets, no hace falta que ver todas las fotos de Instagram. Simplemente te dediques un rato, mires lo que hay, cojas lo que te atrae la atención y trabajas con ello.
Excelente. Mira, me surgen dos reflexiones a partir de lo que estás contando. La primera y más rápida tiene que ver con que Tienes completamente la razón. Claro, si seguimos a pie de letra la metodología de hacer el casting, podemos pasarnos todo el día organizando y aclarando qué es lo que capturamos. Uh-huh. Pero también, quizás aquí viene como a una solución rápida esto de mezclar el GTD con el hacer el casting, ¿no? En sistemas como ROM, Obsidian, donde uh-huh. capturamos y rápido, a medida que capturamos, enlazamos con otra cosa y ahí ya está como medio aclarado, ¿no? Al claro. momento en que enlazamos. Pero la otra reflexión, que es más profunda de lo que hacías sobre la revolución industrial, la fábrica, eso mismo que tú dices también se aplica al sistema educativo. El sistema uh-huh. educativo también está pensado con horarios fijos y con metodologías pensadas para ser un trabajador de fábrica, ¿no? Sí. Y esto es un tema que a mí me apasiona mucho porque aquí en Chile estamos en uh-huh. una discusión constitucional muy grande y mucho se habla de la educación y yo creo que poco se habla de una pregunta que a mí me parece fundamental, que es ¿para qué educamos? Uh-huh. ¿No? Se habla mucho de si tiene que ser privada o pública, pero no de... Oye, estos contenidos van a estar en función de qué. Mm. Y ahí eso es lo que a mí me parece más interesante reflexionar, claro. porque finalmente si tenemos claro por qué educamos, si vamos a educar para formar mejores ciudadanos versus si vamos a educar solamente pensando en los futuros profesionales, mm. que esos son sí. dos paradigmas muy distintos.
Claro, claro. Aquí yo tengo poco que aportar porque mis conocimientos del sistema educativo ya tienen muchos años, que solo tengo mi propia experiencia. Entonces, sé más o menos cómo es y conozco profesionales pero fantásticos en educación, que yo creo que dentro de los límites del sistema están haciendo lo que quieren para empoderar a estas personas o a mirar un poco cómo aprendemos realmente, ¿no? Porque aquí también hay un cambio de paradigma que antes se hablaba mucho de diferencia entre la pedagogía y la andragogía, ¿no? De educar a un niño o educar a un adulto. Con la diferencia de que el niño pues, no sabe lo que quiere, no sé, y tenemos que darle la información y básicamente planificar su formación. Mientras un adulto, pues primero viene motivado, viene con un objetivo, ¿no? Y entonces la forma de educar es muy diferente. Y resulta que sabemos ya de cómo, tal como funciona la mente, pues solo la última forma de aprender es de forma motivada, con un objetivo, es lo que, y además de forma aplicada, es la única que realmente funciona. Vale. Yo sé que en el sistema educativo hay muchos profesionales que ya están trabajando según estos conocimientos y estas metodologías más modernas, pero esto es todo lo que yo sé de lo que conozco de los educadores en mi vida un poco, pero de experiencia propia, pues efectivamente como ya hace tantos años que he salido del sistema educativo, pues poco puedo aportar aquí.
Sí, mira, a contar un poquito de mi experiencia, yo siempre he sido bastante crítico con el sistema educativo en general, por justamente esto, tomando la misma analogía, o sea, la misma diferenciación que tú hacías recientemente entre educar niños versus educar adultos, ajá. al menos en Chile, pareciera que se hace igual, ¿no? Porque al menos en la educación superior, sí. el sistema es el mismo que se hace en los colegios para los niños. Entonces, justamente esto de que uno sabe qué es lo que quiere aprender, pareciera que el sistema educativo universitario, al menos en mi país, no lo tiene todavía bien uh-huh. en cuenta. Y una cosa que yo he notado mucho trabajando en esto, en asesorías de productividad, me ha tocado mucho, por suerte o por azar, asesorar a académicos, a personas del mundo de la investigación, sí. y me llama mucho la atención cómo la academia todavía está muy atrás en educar en organización, en efectividad, en tener la mente despejada y poner las cosas en un sistema confiable externo. Como uh-huh. una persona que es un historiador, por ejemplo, nunca en su bibliografía o en sus conceptos básicos alguien le dijo cómo organizar la información que maneja, que es muchísima.
Sí. Vale, también cuanto más estudio este tema, también noto, es una de las claves de lo que tratamos en Kenzo, es que no existe una metodología universal, ¿no? Que,
por supuesto,
que para mí
sí.
es súper interesante sí. y se puede compartir, pero tenemos que yo estoy luchando mucho contra la falsa creencia de hey, si yo copio lo que hace esta persona con éxito, pues tendrá el mismo éxito, ¿no? No funciona así. Y por tanto, sí, a mí personalmente me gustaría ver un poco cómo trabajan estas academias, cómo trabajan estas gente de referencia. Pero al final, cada uno tiene que descubrir su propio sistema, ¿no?
Correcto, has dicho, yo en mis asesorías lo que hago es tratar de entender qué es lo que más les sirve y les hago como una mezcolanza de todo lo que sé para crearles un sistema personalizado. Eso es lo que yo trato de hacer.
Claro, porque hay diferentes tipos de personas, ¿no? Los tipos superordenados que de forma natural ya tiene todo su mesa limpia y tiene sus papeles en pilas bien organizados, ¿no? Y seguramente en este tipo de personas un sistema ya hecho con un flujo de día de trabajo como GTD encaja a la perfección. Pero también hay personas que son justo lo contrario, que son gente creativa, que tienen mil cosas en su entorno. E incluso yo tengo un cliente de coaching que cuando yo hablo, simplemente nombro menciono la palabra lista, ya se pone nervioso. No. Y por tanto, ya sé que para él necesitamos otro tipo de manera de organizarse y tiene que entender pues qué es lo que funciona para esta persona.
Sí, me parece fundamental. Me surge una pregunta un poco sobre futurología, un tema muy interesante, ¿no? Como, ¿a dónde crees tú que van las cosas, que va el mundo en general en cuanto a la organización? Yo siento que personalmente que estos últimos 5 años ha cambiado bastante. Creo que cada vez más las empresas, y sobre todo las pequeñas empresas, entienden más que tienen que pedirle a sus trabajadores o a sus colectivos de profesionales una productividad personal más que una productividad colectiva.
Sí. Hay diferentes, depende un poco de cómo va, pero hay diferentes cambios que están pasando ahora mismo. Primero, pues obviamente depende de dónde está cada empresa, ¿no? Hay primero un cambio hacia el empoderamiento de los trabajadores, ¿no? De ser esta típica, lo noto mucho en pequeñas empresas, ¿no? Donde esta pequeña empresa que ha sido fundada hace 25 años por una persona o dos personas y han ido creciendo y ahora tiene 50 empleados, pero continúa siendo esta pequeña empresa de hace 25 años con tres personas que hablan entre ellos, que toman las decisiones y después tiene en este momento 47 asistentes, ¿no? ¿No? De estas empresas todavía existe mucho, ¿no? Y poco a poco estas empresas están descubriendo si das más libertad a los trabajadores, sí, que se equivocan en principio, pero al final saldrán mejores y todo saldrá mejor porque ya eliminas la cuella de botella que son estas tres personas, ¿no? Y notarás que las personas son más motivadoras porque autonomía, ¿no? Son un poco los tres factores que realmente dan motivación a los empleados, es autonomía, maestría y el sentido de estar trabajando en algo que es mucho más grande que uno, ¿no? Y especialmente esta autonomía es importante, ¿no? Esta es una parte. Después yo creo que lo que estoy viendo cada vez más es un poco en un plan de mejora enfocado que realmente funciona. Antes he visto muchos que, vale, pues hacemos 10 horas de formación cada año. Es igual qué formaciones son y de qué va y en qué manera se enseña, pero nosotros cumplimos, pues, es como un checklist, vale, pues hemos hecho 10 horas de formación. Básicamente quiere decir que los empleados han estado presentes durante 10 horas en una sesión donde una persona estaba hablando, ¿no? Y ahora mismo también veo los planes de formación mucho más enfocados y mucho más también modernas, que tienen un objetivo, que vamos a medir si conseguimos este objetivo y vamos realmente ayudando, tenemos un plan para realmente ayudar a estos empleados para realmente mejorar en todos los aspectos. Y no solo el trabajo, sino su vida personal. Porque es un poco lo que viene en los mundos de startup donde la empresa se preocupe de todo, ¿no? Como en Google o todas estas empresas de Silicon Valley, donde tiene guardería para los niños y si tienes que llevar tu ropa a la tintorería, pues lo tiene aquí al campus. Tienen personas especializadas para ayudarte a buscar la mejor seguro de casa o de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente te cuiden tanto que lo único que tienes que hacer es hacer tu trabajo. El resto de la vida, pues ya tienes solucionado. No quiero ir tan lejos, pero sí que es importante que cada vez más las empresas entiendan lo que pasa en la vida privada afecta al trabajo y al revés. Y por tanto, el bienestar de los trabajadores es igual de importante para la empresa, ¿no? Y finalmente, la última tendencia que estoy viendo es que cada vez más empresas y cada vez más personas se están dando de cuenta que la productividad personal no es personal. No necesito la persona más eficiente en mi equipo. Lo que necesito es una persona que encaje muy bien en mi equipo. El ejemplo que yo siempre pongo es que un equipo de fútbol con 11 personas del calibre de Messi no necesariamente es el mejor equipo. Porque si entre ellos no se entienden bien, pues no va a ser el mejor equipo. A veces, especialmente en las últimas décadas, hemos estado optimizando la productividad personal. Yo tengo mi lista de tareas, yo tengo mis compromisos muy claros, soy muy enfocado en lo que yo tengo que hacer. Y con esto a veces perdemos un poco del foco el equipo. Y si realmente quieres tener grandes resultados, pues lo que necesitas es un equipo. Y a veces implica que hay que sacrificar un poco de tu propia productividad para mejorar la productividad del equipo. Y este cuesta un poco y cada vez más está mirando ahí. No hace falta tener tantas listas. Lo que pasa es que hay que comunicar mejor con tus compañeros. Y tal vez entonces no pasa nada si te olvides de un tema o no tienes todo controlado, pero la comunicación es clave. Y para ti, a nivel personal, puede ser que todo este tiempo invertido en comunicar con tus compañeros no es tan productivo, porque le podéis hacer otras cosas, pero como equipo ganamos todos.
Sí, esto me parece genial. Fíjate que el otro día, de casualidad, muy, muy de casualidad, como a lo mejor, no sé si lo sabes, pero a mí, mis oyentes se los digo siempre, mi trabajo principal es ser ingeniero en sonido. Uh-huh. Yo me dedico a un área particular del sonido, que es el mastering, que es la última etapa de la producción de un álbum de música. Pero también el otro día estuve haciendo un trabajo de sonido en un hotel, en unas conferencias. Y justamente, yo no sabía de qué trataba la conferencia, me llamaron para hacer sonido y ahí estuve yo. Uh-huh. Y de repente, cuando empiezo la conferencia, me doy cuenta que es de estas mismas cosas. Que una organización gubernamental de mi país, de los trabajadores, estaba dando una especie de conversatorio para distintos profesionales de altos cargos de distintas áreas, sobre todo área de la salud, y en torno a la productividad personal. Lo cual me sorprendió bastante y me dieron muchas ganas de meterme en la conversación, pero no podía porque era solamente el técnico en ese momento. Pero me llamó mucho la atención que en mi país se estuvieran ya haciendo, porque hace algunos años cuando yo empecé en esto no había casi conocimiento de metodologías y cosas parecidas, mucho menos en el aparato estatal. Entonces me llamó positivamente la atención de que ya hubiesen cosas dando formación a directores de hospitales, de colegios y de instituciones parecidas a lo que es la productividad, entendiéndola como quitar cosas de tu cabeza y ordenarlas en el fondo. Para no estar todo el tiempo pensando, uy, tengo que ir correr por esto, tengo que correr por esto otro.
Esta es una parte importante, ¿no? De básicamente tener un sistema, una manera que te ayude simplemente a estar en lo que debes estar. Para mí, el objetivo de un sistema de productividad es esto, es que sacas cosas, las preocupaciones de tu mente para poder estar en lo que debes estar. Y este puede ser, pues, por ejemplo, esta conversación, puede ser el informe que tienes que escribir o puede ser tomar una cerveza con tus amigos. Si tienes un sistema que te ayuda a conseguir este objetivo de poder enfocarte por completo en tu tarea actual o en tu actividad actual sin tener que preocuparte de estar pensando en hey, después tengo que hacer esto y a ver si acabo a tiempo porque si no me da tiempo para hacer esto otras cosas, pues todo esto para mí este es el objetivo de un sistema de productividad. Este también es para mí la mejor definición de lo que es GTD, por ejemplo, ¿no? Yo he visto en muchísimos foros discusiones sobre si algo es correcto según GTD o no, si estoy haciendo bien.
Perdona que te interrumpa aquí, pero es que yo quería decir que justamente por eso llegué yo a tu contenido. Porque cuando empecé yo en esto, después que me leí el libro, el 2017, 2018, tengo que haber terminado el libro el 2018, hice lo que todo el mundo hace, ¿no? Me metí en muchos foros, muchos blogs, muchos podcasts especializados y me di cuenta de que toda esta gente era demasiado purista, técnicos con el método, mucho más que el propio David Allen. Entonces me quedé un poquito espantado porque sentí que eso no ayudaba realmente y sentí que el valor de GTD es el concepto, ¿no? De sacar las cosas de tu cabeza. De hecho, hay una cita en particular que la voy a parafrasear porque no me la sé, pero dice que solo si tienes claro qué no estás haciendo, puedes estar tranquilo con aquello que no estás haciendo. Y es que más o menos lo mismo que acabas de decir tú. Y ahí, justamente buscando cosas, llegué al blog del canasto y de ahí que nunca lo dejé de leer.
Sí, sí. Hay un, en un foro, en los foros de Getting Things Done, David Allen a veces publica, contesta cosas, y hay una cosa que yo tengo resaltado aquí para matar todas estas discusiones, si este es correcto o no, que el David Allen básicamente preguntaba, hey, además de GTD, ¿hay algo más que se puede explorar? Y David Allen simplemente dice, no, GTD no es este sistema y todo este al pie de la letra como está el libro, simplemente cualquier cosa que te ayude a sacar las cosas de tu mente, que te da este espacio y libertad cognitivo para estar presente y poner tu atención donde tú lo quieres, este es GTD. Si tú contactas 40 personas que te siguen todo el día y tú puedes simplemente decir a estas 40 personas, pues recuérdame en este punto que esto, hazme esto, y ellas te hacen este trabajo, pues este es GTD, ¿no? Por tanto, no necesitas nada de lo que está ahí. Este es literalmente el ejemplo que David Allen explica aquí, ¿no? Y yo creo que para mí no es GTD, este para mí es directamente la definición de efectividad personal. Para mí es hacer las cosas correctas en el momento correcto de forma correcta, ¿no? Y este es lo que tenemos que estar haciendo, ¿no? Desde hacer las cosas correctas en el momento correcto y de forma correcta. Este para mí es la efectividad. Este es lo que me gustaría hacer en cada momento, ¿eh? Por tanto, en este momento estoy hablando contigo. Y este es realmente lo que yo decido que es lo más valoroso que tengo que hacer en este momento, y es el único que es importante en este momento. Y después hay mil cosas que tengo que hacer, pero ya están en mi sistema, que no es GTD a la pie de letra, pero sí que encaja perfectamente en esta definición de GTD que dice David Allen, que tengo un sistema donde yo apunto cosas que realmente son importantes para mí.
Correcto. Genial, me encanta, porque estamos reforzando todos los conceptos que he intentado transmitir a los oyentes de Productividad Digital durante estos casi 3 años que llevamos haciéndolo. Quisiera llevarte un poquito a mi territorio, el de la tecnología, el de las aplicaciones. Sí. ¿Cómo lo ves tú en primera instancia, ¿no? ¿Cómo las aplicaciones de estos últimos 5 años, que yo creo que se han especializado bastante, ayudan o no en primera instancia?
ayudan, sí, o no. Depende de la tecnología. Yo creo que, como casi todo, ¿no? Tecnología aplicada a propósito, pues te ayuda. Tecnología aplicada por tecnología, no tanto, ¿no? Yo creo que, especialmente en el mundillo de los, entre paréntesis, especialistas en productividad personal, yo me encuentro entre ellos. Hay muchos frikis de aplicaciones, por ejemplo. Hay personas que han probado literalmente todos los gestores de tareas. Yo también los he probado, pero no como mi propio. O sea, hay personas que cambian cada 3 meses, ¿no? Entonces ya llegamos a un nivel que de la tecnología no ayuda. Este es un extremo, ¿no? Yo le llamo esto los frikis de las apps, ¿no? Que cada mes tienen el app de moda y cambian y ya está. Y por otro lado, hay un poco, y este encuentro mucho más frecuente, que son la mayoría de las personas casi, que se sienten limitados por la tecnología. Que como todo mundo, trabajamos con un ordenador. Yo encuentro que en muchísimos casos las personas pues no entienden muy bien cómo hacer las tareas. Lo están luchando con este ordenador porque saben en su mente perfectamente cómo quiere que salga el documento, pero no son capaces de poner esta imagen justo en este momento. O no son capaces de hacer una cosa sin toda esta fricción. Apuntar algo pues mucho más rápido un bolígrafo porque no saben cómo hacerlo de forma ágil y sin fricción en su ordenador. Que sí, seguramente hay una herramienta que les permite hacerlo, pero desconocen todo esto porque nadie se lo ha enseñado. Tampoco han invertido tiempo en aprender. Simplemente es aquí. Y además es una cosa, un mundo que se mueve muy rápido. Una vez que has aprendido, pues yo en su día, hace mucho tiempo ya, yo trabajaba en el mundo de informática. Yo me he certificado en varias tecnologías, de las cuales ahora mismo yo no puedo ni encontrarlos, si quiero, ¿no? Tengo aquí certificados para tecnologías que están completamente obsoletos porque ni existen. Y si existen, pues están a punto de desaparecer, ¿no? Por tanto, también requiere mucho, mucho tiempo. Aquí está un poco el hacha de doble fila, ¿no? Por un lado, nos pueden ayudar un montón si sabes cómo funciona y si las apliques de forma consciente. Pero hay todos estos otros temas que podría ser. Pero hay que conocerlos bien, hay que elegirlos bien. Y tampoco hay que obsesionarse demasiado con buscar la herramienta perfecta, que hay muchas personas.
Has dicho cosas sumamente importantes, ¿no? El hecho de dedicarse a conocer la herramienta. O sea, una vez que, claro, escogerla bien, lo acabas de decir, y una cosa que yo siempre insto, tanto en el podcast como en otras publicaciones, y por supuesto cuando hago asesorías personales, justamente darse el tiempo para conocer aquella aplicación que hemos decidido comprar. Algunas son bastante costosas, como OmniFocus, por ejemplo. Darse el tiempo de aprender a manejar y para que justamente realmente seamos ágiles y no sintamos estos roces. Pero y otro concepto que yo quiero dejar en claro, que para mí es importante, que es que yo creo que hay que entender o crear, o entender y crear una metodología antes de la aplicación, ¿no? Eso es sumamente importante, porque cuando la aplicación en su configuración de diseño nos insta a trabajar de una manera y nosotros no tenemos una manera aprendida antes, eso no creo que sea la mejor práctica.
Podría ser también un tema interactivo, ¿no? Que nadie llega a este mundo sin tener ya una mochila llena con experiencias y maneras de, y tú ya sabes más o menos cómo te gustaría organizar. Aquí volvemos al tema de formación, ¿no? La información de efectivo personal nunca puede ser que, vale, pues borra todo lo que tienes y ahora vamos a empezar a montar un sistema desde cero. Porque este sería un desprecio de muchos años de experiencia y de muchos elementos de un sistema que ya funciona, ¿no? Y con esto de las herramientas pasa un poco lo mismo. Efectivamente, cada herramienta ya viene con una hipótesis detrás sobre un flujo de trabajo, que es lo que os guste el fabricante o lo que tenía el fabricante en mente. Pero después, obviamente, hay una infinidad de maneras de dar un giro un poco a esta filosofía y adaptarlo a tus propias necesidades. No hace falta rellenar todos los campos de la ficha de una tarea, por ejemplo. Si en tu aplicación de tareas tiene un campo porcentaje completado, por ejemplo, para llamar una que está en Microsoft Outlook, no estás obligado a utilizarlo. Y se puede adaptar a tus propias necesidades. Por tanto, yo veo algo interactivo. Tú llegas a la herramienta ya con un sistema que más o menos funciona, lo apliques a esta herramienta. La herramienta te va a proporcionar algunas funciones que tú tal vez no conocías y puedes incorporar en tu sistema, y así todo mejora, ¿no? Tú aportas tu parte a la herramienta en forma de configuración, en forma de intentar aplicar tu propio flujo de trabajo, y la herramienta también te puede aportar cosas en tu propio flujo de trabajo. Yo creo que es una relación.
Yo me fui de OmniFocus justamente por eso, ¿eh? Porque me dedicaba demasiado a jugar con crear perspectivas y jugar y automatizaciones y cosas en lugar de efectivamente hacer las cosas. Entonces, eso era un tema personal, por supuesto, pero...
Seguramente te reconoces en esta típica descripción de la vida de tecnología de la gente que le gusta en la tecnología. Es que empiezas con una nueva herramienta y dices, vale, ocasión perfecta para empezar desde cero. La vas configurando un poquito, funciona bastante bien, pues encuentras un script para automatizar una parte, la añades, creas tus propias perspectivas, por ejemplo, como en OmniFocus, ¿no? Y con atajos de teclado, lo integras con otra herramienta para automáticamente pasar proyectos de tu gestor de proyectos colaborativos a tu lista de personal. Y vas añadiendo parche, 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 hasta que llegas un momento que dices, esto ya es demasiado complicado, o sea, hay una actualización y se rompe todo, entonces vuelves atrás y dices, vale, pues fuera todo, empezamos, volvemos a empezar, es decir, cogemos algo, lo básico, ¿no? Y a partir de aquí, seguramente poco a poco, volvemos a añadir cosas, ¿no? Yo he visto esto en mi propio caso, a mí me gusta la tecnología y en casi todas las personas, y me imagino que tú eres igual, que les gusta la tecnología y pase esto, ¿no? Es un ciclo
que no
para nunca.
Sí, por eso me he quedado en Things, porque no me permite tanto hacer eso, aunque también tengo varios shortcuts de Apple y todo eso, pero al menos llevo con una configuración que no he reseteado, por lo menos yo creo que desde el año pasado, al menos.
Un año, vale, muy bien.
Sí, es bastante. Y con la toma de notas, aquí hay es la última parte que quiero ir cerrando la conversación, que es un tema que a mí me apasiona mucho, porque yo creo que la toma de notas, o el PKM en particular, más que la toma de notas, ¿no? El manejo del conocimiento personal, sí, va mucho más allá que la productividad personal. Yo creo que es como si tuviéramos este gráfico de círculos. Una parte del círculo está relacionado, está tocando el área de la productividad personal, pero va mucho más allá. Tiene una característica filosófica, académica, de cómo aprendemos, de cómo educamos, de lo que conversábamos más hace un rato atrás. Entonces, yo creo que es un tema sumamente interesante que los que trabajamos en estas asesorías abordemos el tema del manejo del conocimiento y que, insisto, va mucho más allá de la sola productividad, ¿no? De la solo la parte práctica. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves tú?
Pues depende un poco también de tus necesidades, ¿no? Lo que veo ahora, lo que está pasando con todo el tema de PKM, de Seattle Kastner, etcétera, está muy, muy enfocado a la gente que produce un contenido y no tanto a, no sé, un contable, por ejemplo. Porque yo creo que todas estas estructuras que estamos montando los creadores de contenidos, que podemos tener muchos fragmentos ya preparados y como un Lego crear una nueva pieza de contenido, que es un poco el sueño que está detrás del Seattle Kastner, ¿no? Yo cojo tengo un montón de piezas de Lego y lo puedo combinar, puedo coger, elegir las piezas y combinarlas en diferentes formas para crear diferentes productos, que sean textos o artículos o vídeos o lo que sea, ¿no? Pero claro, la enorme mayoría de los trabajadores de conocimiento no son tanto productores de contenido, son trabajadores de conocimiento, pero tienen otro tipo de contenido, ¿no? Y para ellos tal vez no hace falta ir tan lejos con sistemas complejos, con etiquetas y interlocado. Para ellos el primer paso es simplemente empezar a tomar notas. Yo lo veo mucho con personas en mi círculo. Yo tengo algunas amistades que son todavía trabajan en estas oficinas llenas de papel, ¿no? Que yo en mi propio trabajo ya hace más de una década que yo papel no toco para nada. Y cuando entro en despachos, y especialmente en algunos sectores más sociales, etc., pues hay mucha tendencia a trabajar mucho, mucho en papel, ¿no? Y tienen expedientes y pilas de carpetas. Y cuando trabajo con estas personas, a veces simplemente son amigos míos, ¿no? Que hablo con ellos y digo, bueno, pues, hey, estamos mirando cosas para hacer este fin de semana. Estamos buscando hacer una excursión todos juntos. He visto esto. Digo, vale, pues pásame la información. Digo, yo no lo tengo. Lo tenía, ¿no? Simplemente no tiene todavía el hábito de guardar esta información que podría ser útil. Están investigando algo. Utilizas este tema, este ejemplo de salir un fin de semana juntos, ¿no? Pues han buscado, han encontrado un apartamento que es súper chulo. Pues lo han visto un momento en el navegador y han continuado buscando otras cosas y ya no. Y si quieren volver a encontrar esta información, tienen que volver a repetir la búsqueda y a acordarse dónde estaba esto. Y esta funciona unos días después, pero una semana después no, ¿no? Y todas estas personas simplemente. Yo creo que aquí está por el momento el gran paso es tomar notas y cómo capturar información y dónde guardarlo, y este es el primero, el principio. Después todo lo demás de etiquetas de enlaces bidireccionales, este ya es nivel súper avanzado para la mayoría de los profesionales. Lo que la mayoría necesitan es, yo necesito una manera de capturar información y una manera muy fácil para encontrar esta información. Y este puede ser, para la mayoría de las personas, tan fácil como utilizar la aplicación de notas del móvil, que está integrado en el sistema operativo, que puede simplemente hacer, si una búsqueda simplemente dentro del sistema operativo. Para mí es lo más lógico. Si una vez que tienes un volumen mínimo de notas, de información capturado, llega el momento en que tiene más sentido buscar en tu ordenador que buscar en Google. Y este es lo que quieres conseguir.
Exactamente, ¿no? Sí,
y,
sí.
Y si sabes que también...
Ya me pasa
que si,
ya, sí.
Si tú haces una búsqueda en tu ordenador y no sale nada, con un atajo de teclado, y este tienes que aprender, puedes pasar esta misma búsqueda al Google, ¿no? Por tanto, primero local y después fuera. Y es igual si... Y si con los sistemas operativos hoy en día está todo integrado. Tú puedes buscar en el buscador de tu móvil o el buscador de tu ordenador, tú buscas por un tema y da igual si es un documento PDF, si es una nota que tú has capturado, si es un correo electrónico, lo encontrarás, ¿no? Independientemente de dónde está. Y es tan sencillo como empezar a hacer esto, capturar más información y dejarlo en las notas, ¿no? Y sí, yo siempre miro, digo que si en tu aplicación de notas no tienes como mínimo 100 notas, no lo estás utilizando bien. 100 notas no es nada. Y mete todo aquí dentro, sí. y ya saldrá. Y empieza a buscar, a utilizar el buscador de tu ordenador. Primero porque si has buscado una vez, pues está aquí. No hace falta repetirlo, no hace falta volver a pensar dónde estaba esto, dónde he encontrado esto. No, está en tu ordenador. Si es interesante, pues ya lo tenías capturado y ya tienes en tu ordenador. Y son solo estas dos cosas de capturar más cosas y saber cómo accederlo, pues con esto ya tenemos una... lo que es la mente extendida, ¿no?
Correcto. A mí me pasa que una de las cosas que creo que más cuesta integrar o aprender con H, así que de hacer tuyo, es el concepto de capturarlo todo, no solo lo relacionado con tu mundo laboral o profesional, ¿no? Cuando realmente capturamos la información del colegio de nuestros hijos,
sí.
Y de nuestra información médica personal, nuestras metas, nuestra información con nuestras esposa, en mi caso, cuando ya somos capaces de realmente entender que ese es el concepto, ahí ya estamos dando un paso importante, porque al final, si tenemos un 20% de nuestra vida, que es el mundo laboral, solo eso, en realidad no es mucho lo que logramos.
Pues sí, y para mí este es el primer paso, más básico, es capturar información de los demás, y el segundo, que todavía más complicado, antes de empezar con herramientas, etcétera, es buscar espacio de reflexión. Es de dar tiempo para crear tu propia información, en aclarar tus propios pensamientos, en otra vez, en cualquier aplicación, ¿no? Y de equipo va un poco lo que he dicho antes, ¿no? No hay tiempo para elaborarlo todo y para pensar en todo y crear una nota sobre todo. Pero sí que si hay un tema que realmente te interesa, yo siempre recomiendo que a mis clientes que sigan esta técnica que utilizaba Richard Feynman, que siempre tenía una lista de sus 12 preguntas interesantes. ¿Qué es lo que me interesa en este momento? Son 12 temas, 12 preguntas que me gustaría contestar. Y este puede cambiar según tu experiencia, ¿no? Pues vas buscando, pero siempre tener estas 12 preguntas en tu mente. 12 tal vez son muchos para gente que no se dedica en el mundo académico, pero simplemente pensáis, ¿en qué me interesa en este momento? Pues mira, he empezado un podcast y me gustaría saber cómo mejorar el audio. Pues esta es una pregunta que tengo en mi mente, ¿no? Porque, y así, tenerlo claro es cuando voy navegando por internet, voy encontrando cosas y directamente capturo estas cosas que estén relacionadas con estas preguntas que tengo en mi cabeza, ¿no? Y luego, el paso más importante es reflexionar. Es dar tiempo para elaborar tus propias ideas, tus propias opiniones sobre estos temas, ¿no? Por tanto, coges este recurso que tienes capturado y pregúntate, ¿este que lo tengo capturado? ¿Cómo es que me ha capturado la intención? ¿Cómo es que me ha captado la intención? ¿Por qué me interesa esto? ¿Y a qué me hace pensar? ¿Y qué experiencia previa tengo yo con esto? Y haz esta investigación en tu interior sobre realmente cuáles son las razones, por qué has resaltado esta frase, de dónde viene, de qué te hace pensar, por qué te emociona esta frase. Y haz toda esta explicación para después poder convertirlo en tus propias ideas y tus propias notas y aclarar tus propias ideas. Pero esto te requiere tiempo de calidad. Es que, para que, no, yo siempre veo gente que hablan del del Zettelkasten, y yo tengo mi Zettelkasten y tengo 10.000 notas. Digo, no tienes un Zettelkasten con 10.000 notas. No lo creo. Porque para crear una nota siguiendo realmente la metodología y hacer introspección, pues necesitas como mínimo media hora y habitualmente una hora para crear cada nota. Y no creo que tú has dedicado 20.000 horas a crear tu Zettelkasten. Tú simplemente has capturado información de terceros, pero aquí no están tus propias ideas, ¿no? Pues esto, yo creo que lo que nos falta hoy en día, y esta es para mí, para volver un poco a la productividad moderna, ¿no? La productividad moderna para mí tiene que ver con la calma, que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con hacer menos cosas, pero con sentido, que tiene que ver con...
¡Wow!
Conocer bien tu propósito.
Voy a titular así el episodio.
Que tiene que ver con conocer
la
tu propósito.
La productividad moderna tiene que ver con hacer cosas con sentido. ¡Wow! Excelente.
Para mí va esto, ¿no? Y hoy en día, en la sociedad actual, tenemos muy poco espacio de reflexión. Tenemos muy poco espacio para pararnos, para aburrirnos, que nos aburrimos muy poco, y porque pensamos que no es productivo. Es justo lo contrario, ¿no? Cuando tenemos que, si queremos ser creativos, tenemos que dejar nuestra mente en blanco durante unos momentos. Estas ideas de Eureka en la ducha no vienen porque estabas enfocado, justo por lo contrario. Y cuanto más momentos de desenfoque tenemos, más creativos somos y más momentos de estos brillantes vamos a tener. Por lo tanto, hay que buscar, obviamente, necesitamos tiempo para enfocarnos, pero también necesitamos crear más espacio para no enfocarnos, para simplemente mirar al cielo o al río o mirar por la ventana durante 5 minutos y nada más. Y esto hacemos muy poco. Y hacemos también muy poco este de realmente pensar bien las cosas y realmente profundizar en un tema. Que nos quedamos superficie, miramos rápidamente a ver si podemos sacar un tweet y hop, publicamos y al siguiente. Pero realmente la profundidad es lo que falta mucho en estos momentos.
Wow, sí, totalmente. Te agradezco un montón la conversación, Jeroen. Ha sido fascinante, iluminadora para mí muchísimo y espero que también lo sea para la gente que escucha este podcast. Te agradezco un montón la conversación.
El placer es mío. Ya sabes que a mí siempre me encanta hablar de esta pasión que tengo sobre la productividad personal y la efectividad. Y cualquier momento que pueda hablar contigo y con tu audiencia, pues yo encantado, porque yo he disfrutado mucho de esta conversación.
Muchísimas gracias. Les agradezco a todos los que estuvieron escuchando esta conversación. Muchas gracias, muy buenas noches y sean productivos.
Chao.